Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión donde el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño agradece su presencia este jueves 20 de abril a la rueda de prensa para presentar la exposición Rictus de Julieta Marón, que se presenta en la Galería Jorge Martínez del CUAD. Esta mañana nos acompañan el maestro David Agredano Delgadillo, jefe del Departamento de Artes Visuales del CUAD, así como la doctora Julieta Marón, artista y autora de la exposición Rictus. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y Twitter en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro David Agredano Delgadillo. Adelante.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por hacernos un espacio en esa agenda tan apretada que tienen ahorita con los informes de todos los rectores de la Universidad de Guadalajara. Para nosotros es un honor el que nos hayan brindado este pequeño espacio para presentar la exposición de la maestra Julieta Marón, que para mí es una artista multidisciplinaria ya que transita dentro de la plástica, de la música, del teatro. No sé si también haga performance, pero yo creo que sí. Entonces, para mí es un honor que la maestra Julieta hoy participe con la exposición Rictus en la Galería Jorge Martínez, que se encuentra ubicada en la calle de Independencia, esquina con Belén, en lo que es la antigua Escuela de Artes Plásticas, hoy Claustro de Santa María de Gracia. Gracias.
Gracias, maestro David Agredano. Ahora vamos a escuchar a la doctora Julieta Marón.
Muchísimo gusto saludarlos a todos y de estar aquí agradeciendo primero la oportunidad que me dio el maestro David Agredano, que es el jefe del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara, a donde pertenezco, por invitarme a participar en esta exposición en la Galería Jorge Martínez, por varias cosas. Uno, porque es una galería emblemática. Yo vivía por Belén de niña y llegué a ir a exposiciones a esa galería, que es una galería que a pesar de años y años ha sobrevivido y que es de mi alma mater, la Universidad de Guadalajara. Y esa es la segunda razón por la que yo agradezco. He estado trabajando mucho en la plástica, en la fotografía. He tenido pues cualquier cantidad de exposiciones, no llevo ahora la cuenta. Y aunque ustedes no lo crean, es la primera vez que expongo en un recinto de la Universidad de Guadalajara. He estado en recintos de la Secretaría de Cultura, del Ayuntamiento de Guadalajara. Y pues para mí es muy importante que la universidad le dé oportunidad a sus propios artistas. No lo digo solamente por mí, lo digo por gran cantidad de artistas que tiene el departamento, que tiene la División de Artes y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y que están en el desván. Lo quiero decir, y aprovecho esta oportunidad para decirlo, que tienen que dar 40 horas de clases a la semana, ¿a qué horas hacen su arte? Y no tienen oportunidad. Y también a la cantidad de alumnos que he tenido en la materia de proyectos artísticos, que me pregunto, ¿dónde van a presentar sus trabajos? ¿Quién les va a dar oportunidad de hacerlo? Porque hay muchos recintos en la Universidad de Guadalajara, pero no hay oportunidades para las gentes de la Universidad de Guadalajara. Por tanto, me da también mucho gusto que mi querida jefa y maestra Dolores Ortiz haya tenido oportunidad ya en el MUSA de presentar su maravillosa exposición que está actualmente de escultura, porque también es un tema para que los escultores tengan oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que sí quiero decir. Y Rictus es un proyecto derivado, como miles de gente que trabaja en el arte, en el confinamiento, tuvimos oportunidad de estar haciendo muchas cosas. Entonces hice yo como 500 cuadros, yo creo, o bueno, 300 para no exagerar, y los llevé con los maestros Inés Palomar, esposa de Claudio Jiménez, un gran coleccionista, que fue el curador de mi anterior exposición. De todos estos cuadros, ellos eligieron o curaron los que consideraban mejores. Y de todos esos cuadros curados, se derivaron tres proyectos. Y Rictus es uno de esos tres proyectos. Son 13 piezas. Le llamo arte digital porque yo llevo la fotografía hasta sus últimas consecuencias de manipulación. Y con la idea, y eso fue el resultado de mi anterior exposición, el del color que vivo, que fue en la Galería Juan Soriano de la Secretaría de Cultura, de que los espectadores, por llamarles así, que no es la palabra correcta, pensaran o se preguntaran qué es, y que dijeran, es una pintura, ¿qué es esto? Entonces, para mí eso fue importante, porque creo que lo que más importa es el resultado final. No importa la herramienta utilizada, sino lo que al final puede verse. Y en este caso se siguen preguntando qué es, y creo que no tiene importancia sino ver el resultado final, como comentaba. Y el nombre de Rictus parte de un homenaje muy íntimo a mi padre. Mi padre fue poeta, fue dramaturgo, fue director de teatro y fue de los pioneros en traer el teatro aquí a Guadalajara. Y su primer libro de poesía se llama Rictus. Y cuando estaba viendo los tres proyectos de los que se derivó, les comentaba, esta exposición, todavía no tenía nombre, pero recordé el libro y embonaba perfectamente con el resultado final de estas piezas, porque Rictus es un gesto y es un ademán, y más o menos se puede encontrar ese resultado en cada una de las piezas de esta exposición. Va a estar, la inauguración es hoy, 20 de abril a las 7, en la Galería Jorge Martínez, y va a estar 3 semanas, no recuerdo el tope de la fecha, maestro, usted lo puede recordar. Hasta el 9 de mayo va a estar ahí. Y pues es un trabajo que yo llevo haciendo el arte digital cerca de 10 años, estaba haciendo la cuenta. Me tardé mucho en exponer y me tardé en sentir que era algo que podía valer la pena, y le presenté el trabajo a varias gentes que sabían. A muchas les dije, no les dije que era mío, les dije que era de una amiga o de un amigo, etcétera, para que no influyera en su juicio o en su apreciación, y entonces fue que me animé. En el 2018 fue la exposición anterior, fíjense cuántos años han pasado, ¿no? Y bueno, pues ojalá en el futuro tenga oportunidad de presentar los otros proyectos que también surgieron de esta curaduría de Claudio Jiménez e Inés Palomar. No sé si hay alguna pregunta.
Muchas gracias, doctora Julieta Marón. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre.
Hola, Adrián Montiel, de aquí de Prensa UDG, y preguntarle a la artista, doctora, ¿cuál es su proceso para crear su obra? ¿Empieza con una fotografía, como usted dice, o empieza a manipular o a hacer trazos digitales en su computadora? Si nos puede explicar este proceso.
Sí, son fotografías. A diferencia del proyecto anterior del color que vivo, que yo usaba fotografías que no servían para nada y luego las modifiqué y hubo una parte de arte abstracto, ahora es un poco menos abstracto y más figurativo. Y ahora usé fotografías bien, o sea, no las que no sirvieran, sino también dije, ¿por qué nada más las que no sirven, también las que sirven? Y ya, entonces yo me pongo a trabajar, me divierto, eso es lo más importante para mí, o sea, que no es un trabajo, es para mí hasta una especie de relax inclusive. Y alguien me decía, ¿cómo sabes cuando algo está terminado? Y les digo que con el estómago, no puedo explicarlo, pero estoy haciendo modificaciones y algo se para en mi estómago que me dice, ya no le muevas, y ahí me quedo, y ya, la salvo, y voy guardando, y primero yo escojo, o yo elijo, y de esa preselección que yo hice, los curadores trabajaron. Y luego de la selección de los curadores, yo hice otra selección también para darles unidad a cada uno de los proyectos, y en este caso, Rictus. También aclaro, es un pequeño medio formato. A diferencia de la exposición anterior, El color que vivo fue gran formato, porque también se prestaba. Hay que pensar también en dónde vas a exponer para ver qué terminado le das al trabajo. En el caso de la Juan Soriano era enorme, entonces se prestaba para cuadros de 1.20 por 1. En este caso es una galería más pequeña y quedaron muy ad hoc, así los de medio formato. No sé qué opina usted, maestro. Sí.
¿La siguiente pregunta?
Sí, son impresiones, ¿cuál
sí,
es el...?
Ese es Farmworld y son impresiones en laminado, sí. Por ejemplo, la anterior era tela, era como lienzo, y están montadas en bastidor.
¿A qué le da usted? Sí, perdón, ¿a qué le da usted en esta exposición y también el jefe del departamento que nos pueda también decir si ustedes le dan, usted como artista, ¿a qué le da más así que destaca más de la obra, la forma, el color, todo el conjunto, tiene una idea hacia dónde va, que nos pueda explicar esto también para saber, para que los espectadores o quienes vayan, pues sepan qué esperar de esta expo?
Pues las dos cosas, en mi caso, forma y color. Para mí es muy importante las colorimetrías. De hecho, la anterior exposición se llamó Del color que vivo, porque hay mucho color. En este caso también sigue habiendo mucho color, pero también me fijé mucho en la forma y también, a diferencia de la anterior, que a veces eran formas abstractas, ahora no. Son rostros de alguna forma deformados o distintos. Son rostros no humanos, válgala el comentario, no lo había pensado así, pero sí, son rostros no humanos los que se van a poder ver, y por eso le llamo rictus, porque son distintos gestos.
Bueno, yo quisiera comentar sobre la obra de la maestra Julieta, que para mí, el día que ya vi en el montaje el trabajo, pues tiene mucho de figura humana, mucho, pero tiene también unas connotaciones un tanto fobistas por los colores. Los colores en ciertos momentos se sienten demasiado fuertes y el fobismo es eso, es hasta un tanto agresivo. Los colores son un tanto, no puedo decir que son agresivos, pero sí hay un contraste tan fuerte que sí llega a rayar un poco en el fobismo la obra de la maestra Julieta.
La siguiente pregunta.
Sí. También para preguntarle a los dos, tanto al jefe de departamento y al artista, ¿qué piensan de lo que últimamente, en las últimas semanas, ha destacado en redes sociales, sobre todo las fotografías manipuladas, es decir, la inteligencia artificial y el arte? ¿Qué es lo que ustedes ven en este sentido, tanto en la enseñanza como también en la creación? ¿Es posible que la inteligencia artificial se pueda comparar a la creación humana?
Doctora Julieta.
Mira, vuelvo a lo que comentaba, para mí lo más importante es el resultado. Yo me acuerdo que cuando comencé a componer música con programas de computadora, hubo maestros muy puristas que me decían, no, yo no necesito una computadora, etcétera. Y después se convencieron de que era una herramienta. Entonces, yo creo que es muy válido, en eso pienso yo, usar cualquier herramienta, pues para eso son, pero el resultado final lo da quien lo está haciendo, ¿no? Lo da la mente humana del que lo está creando, porque se puede crear. Entonces yo decía, les decía, tengo muchas amigas pintoras, les decía, mi lienzo es la pantalla y mi pincel es el cursor. Y yo estoy moviendo, pero lo estoy moviendo yo. Y yo soy la que decide cuándo está terminado un cuadro o cuándo está terminada una obra musical. Pero yo también le decía al maestro de música, que en paz descanse, que era mi maestro, le digo, pero es que también decía, yo tengo mi papel pautado en la pantalla y también yo estoy escribiendo las notas y decidiendo qué notas escribo, igual que lo puedo hacer con el lápiz y el papel. Entonces, yo digo que cualquier herramienta es válida. También hay tomadas de pelo, hay de todo, ¿no?
Maestro Agredano.
Bueno, yo en ese aspecto creo que lo que acaba de decir la maestra Julieta es toda la razón. O sea, todas las herramientas, eso son herramientas. Y la inteligencia artificial también es una herramienta, ya que uno puede decirle a la computadora, oye, quiero una fotografía con estas características, ta, 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 y te lo da. Pero hay una cosa que no te puede dar, que es el sentimiento y la emoción que tú proyectas cuando tú produces la obra. Es lo único que no te puede dar la inteligencia artificial. De ahí en más, todo es válido ya como herramienta.
La siguiente pregunta.
Una última pregunta de mi parte, preguntarle, doctora Julieta, ¿cómo combina usted esta faceta de arte plástico, del arte plástico y también con la música y también con la dramaturgia? ¿Cómo combina toda esta multidisciplina que ya mencionaba el jefe del departamento?
Mira, yo soy muy inquieta y no puedo estar haciendo una sola cosa porque me saturo. Entonces, de la dramaturgia, ya nada que ver, ya en teatro hace años que ya no estoy, ¿no? Aunque traigo la espinita y tengo la esperanza de que como el teatro no es tan cruel como la danza, de que uno en cualquier edad puede actuar, entonces algún día regresar ya que me jubile, ¿no? Pero en el caso de la música, a veces yo estoy componiendo y me saturo, ya no sé lo que estoy oyendo, entonces la dejo descansar un rato para tener una cierta perspectiva, entonces me pongo a hacer cuadros y luego después también me saturo y empiezo a hacer los cuadros muy parecidos o casi iguales, entonces digo, no, descanso, y eso pues ayuda mucho, entonces simplemente lo combino. Ahora, comentaba, no me acuerdo quién hace unos momentos, ¿no?, que también la plástica ha sido una especie de refugio, porque en el caso de la música hay muchas personas implicadas. Por ejemplo, he tenido oportunidad de estrenar obras con la Filarmónica y bueno, pues yo hago la obra sola, pero después hay que ver quién la va a tocar, porque también es otra cosa que quiero decir. Yo tengo años trabajando en esto, tengo mucha trayectoria y sin embargo tengo que seguir picando piedra como si fuera empezando, a ver quién va a tocar, si alguien puede tocar tu obra, y eso es estar, casi parece que está uno pidiendo limosna, ¿no?, porque toquen la obra acá, o juntar músicos para tocar, y les tienes que pagar, buscar un lugar donde ensayar, que lleguen a tiempo a los ensayos. Todo este movimiento es muy desgastante, y en el caso creo que es más noble la plástica, porque pues yo solo hago los cuadros, ya me invitó el maestro, yo ya me encargo de cómo los quiero imprimir, cómo les voy a dar el último toque y terminado, y ya los expongo, pero no tengo que estar buscando a nadie tanto, ¿no? Entonces también esto pues se me ha hecho un poco más cómodo. Siempre todo es difícil, todo tiene su precio definitivamente, ¿no? Pero las oportunidades siempre hay que estarlas buscando, por eso vuelvo a agradecer al maestro que me haya invitado, porque no es fácil que alguien te invite, ¿eh? Nada fácil, por más trayectoria que tengas. Además, este tema del arte digital está apenas, o sea, como que inclusive la gente en general me pregunta, oye, ¿qué es eso? Y ¿cómo le explicas, no? O también hay los fotógrafos puristas que en un tiempo decían, no se vale manipular. Y está bien en lo que es la fotografía propiamente dicha, tal cual. Pero por eso dije, bueno, pues voy a hacer ahora, me voy a ir al otro extremo, para que digan, ¿y esto qué es?, ¿no? Entonces, un poco no sé si respondo.
Gracias. Pasamos a otras preguntas con Ashley.
Buenos días. Nos preguntan que cuáles son los horarios de la galería y si la entrada es gratuita.
El horario de la galería es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada es totalmente libre.
También nos preguntan qué próximas exposiciones tendrá la galería.
Bueno, es interesante esa pregunta porque este año la Exescuela de Artes Plásticas cumple 70 años. Entonces, la Galería Jorge Martínez va a tener una serie de actividades durante todo el año y les puedo decir que terminando la exposición de la maestra Julieta Marón, se hace una exposición que es el 16 al 26 de mayo y es obra de los maestros que fundaron la Exescuela de Artes Plásticas. Para esas mismas fechas tenemos la octava semana de la escultura, y que vienen dos artistas españoles, uno es español y el otro compañero es brasileño, y vienen a trabajar con alumnos durante una semana. El día 30 de mayo en la Galería Jorge Martínez tenemos la exposición Intertextualidades, después viene en junio una de grabado que pertenece a la Pinacoteca Francisco Rodríguez Caracalla. Después, en septiembre, como su nombre lo dice, viene Fotoseptiembre, evento para fotografía. En octubre hay un mini simposio de escultura en donde van a trabajar los maestros de las materias de escultura. En noviembre vamos a tener el taller del desnudo. Y se me pasaba algo, que el día 4 de mayo, dentro de las actividades del Coloquio de Arte y Sociedad, se presentará la obra de teatro Los Poseídos, y será ahí en la galería. Esas son ahorita a grandes rasgos las actividades que tenemos en la galería de Jorge Martínez de la Escuela de Artes Plásticas.
La siguiente pregunta.
Sí, nada más para lo que comentaba la doctora Julieta, si esta invitación, y no es con afán de crear algún compromiso, se trata de la apertura para que otros profesores y estudiantes lleguen a exponer en la Galería Jorge Martínez.
La Galería Jorge Martínez está abierta a todas las propuestas que hagan. O sea, existe un grupo curatorial de la galería, entonces que entreguen su portafolio, y está abierta las puertas a todo el mundo y a todas las manifestaciones. No solamente queremos poner obra de caballete, ¿no? Se ha presentado obra experimental también ahí en la galería. Todas las manifestaciones las acepta la Galería Jorge Martínez.
Parece que ya no hay otra pregunta. No sé si guste agregar algo, doctora.
Bueno, pues agradecerles a ustedes, a Comunicación Social, el apoyo, y volver a decir que den oportunidad a la universidad en otros recintos, no solamente en la Jorge Martínez, a que su gente exponga, que puedan tocar sus obras, a los compositores, etcétera, porque los mexicanos somos muy dados al extranjero es primero. Yo hice mi doctorado en comunicación audiovisual en Barcelona, y allí vi que ahí el extranjero es después, primero son ellos. Entonces dije, mira, nunca me había percatado de que allá sí le dan oportunidad a sus gentes, y aquí siempre es muy dado a toda la gente de fuera, de la Ciudad de México, que vengan y todo, y los de aquí, ¿cuándo? Entonces, a mí me parece muy importante, de verdad, recalcar eso para todos los artistas de esta ciudad.
¿Nos recuerda? Adelante, doctor. Sí,
yo nada más para finalizar también quiero agradecer a Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara y a Comunicación Social del CUAD, a la señorita Andrea, y que estén al pendiente de la revista virtual que saca Comunicación Social del CUAD, ya que ahí anunciamos también todos los eventos del CUAD. Muchísimas gracias. Gracias.
¿Nos recuerda, por favor, a partir de hoy, hasta cuándo sería?
Hasta el día 9 de mayo del 2023, con un horario de 10 a 6 de la tarde.
Muchas gracias. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales, y también agradecemos la difusión que hagan de esta exposición Rictus, que se llevará a cabo en la Galería Jorge Martínez del CUAD. Pues muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.